Mapo Express presenta Lo que arde tras el modelo forestal, un reportaje del periodista Patuno Melillanca.
Territorios chilenos y mapuches se quemaron por igual. Pueblos enteros que estaban rodeados por monocultivos forestales de pino y eucaliptus ardieron en minutos. Más de dos semanas de incendios forestales han dejado en evidencia una débil institucionalidad estatal con falta de recursos profesionales y de tecnología para enfrentar este tipo de desastres. Expertos afirman también que el cambio climático ya está mostrando su cara más preocupante. Pero a lo que más apunta la gente común, y por fin también los científicos, es a la modificación del paisaje y a la imposición de una nueva cordillera, la cordillera de los pinos y eucaliptus en la zona centro-sur de Chile. Cientos de kilómetros desde Valparaíso hasta Chiloé se han convertido en una franja negra de plantaciones forestales exóticas. Son 40 años en que principalmente dos familias, los Mate Larraín y los Angelini, han cambiado el paisaje, han generado escasez hídrica y han extinguido la vegetación nativa en diversos lugares. Esto, además de generar el desplazamiento de comunidades, el despojo de las tierras al pueblo mapuche y graves problemas de escasez de agua en lugares que siempre tenían el suministro de este vital elemento. En Chile hay 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales casi 750.000 son de propiedad del holding CMPC de los Mate, la famosa papelera. Los Angelini, en tanto, a través de Forestal Selco y Arauco, poseen más de 1.200.000 hectáreas. En estas 4 décadas, el subsidio estatal, es decir, el dinero de todos los chilenos, ha financiado este insustentable y destructivo modelo forestal. Es el decreto 701 que favoreció por décadas a las empresas forestales, devolviéndole el 75% de lo que gastaban en sembrar estas especies exóticas, tal como lo dice Pablo Guayquilao, de las comunidades mapuches del sur.
Lo que hizo el decreto ley 701 fue masificar plantaciones exóticas a gran escala de pino y eucalipto en forma absolutamente indiscriminada, sin ningún tipo de regulación ni social, ni regulación, menos regulación medioambiental. Por lo tanto, lo que hoy día vemos es una expresión radical de un desorden absoluto del capital aquí en Chile, sobre todo en los territorios mapuches.
El modelo forestal ha sido destructivo con el pueblo mapuche. Jorge Hueque, del Parlamento de Coscós, afirma que la resistencia de las comunidades indígenas contra las forestales siempre ha estado presente y rechaza estos monocultivos porque no es el sistema de vida que quieren las comunidades mapuches.
Entonces, las comunidades no quieren, o el pueblo mapuche en realidad, en su totalidad, no quiere este tipo de plantaciones monocultivas porque además no es el sistema de vida que se tiene, sino que es una vida integral por parte del pueblo mapuche. Es una vida donde coexisten tanto la flora y la fauna y la especie, y todo ese tipo de especies, pero también la espiritualidad, el reforzamiento que se hace por sí mismo para los dueños, en este caso del agua, de la montaña, de la pampa, de los ríos, etcétera. Y nosotros tenemos mucho vínculo con esos elementos naturales. Por lo tanto, cuando se viene a imponer proyectos de inversiones como esta, y que además de carácter extractivo deteriora completamente todo el hábitat, tanto seres humanos como también de la espiritualidad y todo lo que está allí en la naturaleza misma.
La resistencia tiene una historia y, por supuesto, también es compartida por lo que señala Claudio Donoso Iriar, un reconocido investigador de este sistema de monocultivos exóticos, quien resume así estas décadas de plantaciones forestales en Chile.
Que los bosques nativos de todo el mundo, digamos, y por supuesto también aquí en Chile y en la zona centro-sur donde tenemos este desastre hoy día, cumplen varias funciones que tienen que ver con el agua. Y, por ejemplo, una de ellas es que son parte importantísima del ciclo del agua. Y el ciclo del agua de alguna manera se rompió cuando empezamos a destruir, a quemar y a cortar bosques nativos en la zona centro-sur de Chile, principalmente después de la aplicación del decreto de ley 701 en el año 74, cuando bajo la justificación de que eran suelos degradados, mintiendo, digamos, derechamente, las empresas forestales empezaron a destruir estos renovables y bosques nativos que eran perfectamente manejables, que eran bosques, digamos, que estaban de alguna manera todavía sanos y que podríamos nosotros, como país, digamos, haber tenido un proyecto de restauración y de mejora de estos bosques nativos en vez de haberlos cortado y haberlos quemado, como lo hicieron las empresas forestales, para reemplazarlos por monocultivos de especies exóticas.
Una de las causas de la gran severidad y extensión de los incendios actuales, no obstante la certeza de su origen humano deliberado o accidental, es la prolongación de las sequías estacionales, las megasequías y las temperaturas extremas generadas por las tendencias del cambio climático. Pero eso es solo uno de los elementos que gatillaron estos megaincendios. La gran densidad de plantaciones forestales ocupan extensos territorios sin planificación preventiva, donde el fuego se propaga con rapidez a través del paisaje. En Australia, de donde es originario el eucaliptus, este árbol es conocido como árboles benzina debido a la gran cantidad de aceite inflamable que posee. De igual forma, los pinos también contienen esta sustancia. Rodrigo Mundaca, secretario del Movimiento por la Defensa del Agua, la Protección de la Tierra y el Respeto al Medio Ambiente, Modatima, afirma que el territorio ha cambiado por culpa del modelo extractivista, impuesto por empresas y avalado por este y los anteriores gobiernos.
Bueno, nosotros hoy día, cuando recorremos los territorios, nos damos cuenta, a propósito de los testimonios de los mismos habitantes de las comunidades, de los territorios, de cómo la matriz extractivista que hoy día existe se ha encargado de degradar, se ha encargado de apropiarse de bienes naturales comunes que son indispensables para la vida de las personas. Una matriz extractivista que se apropia de los mares, que se apropia de los bosques naturales, que se apropia de los cursos de las aguas, que se apropia de la tierra. Es un reflejo inequívoco de lo que hoy día está sucediendo en todos los territorios donde bienes naturales comunes hoy día se encuentran transformados en objeto de lucro, en objeto de usura y en objeto de exclusión. Los incendios son un reflejo inequívoco también de un modelo fraguado en dictadura el año 1974, un modelo que fue fraguado en dictadura supuestamente para crear una industria forestal que en rigor se transformó en un negocio privado que ha favorecido particularmente a dos grandes grupos económicos, y me refiero a Angelini y a Mate. Los incendios también no son casualidad, puesto que la homogenización de los territorios, a propósito del emplazamiento de especies exóticas como pino y eucalipto, han provocado una degradación de la tierra, han provocado un agotamiento de las reservas naturales de agua, particularmente el agua contenida en las napas freáticas, lo que ha agotado precisamente los reguladores naturales de temperatura, especies exóticas como el pino, que secreta una resina que está constituida fundamentalmente por trementina, que es un componente altamente inflamable, es parte de los problemas que hoy día se enfrentan en las comunidades.
La gran masa de plantaciones se ubican en la cordillera de la costa, donde se concentra la mayor riqueza de estas especies de árboles nativos y diversidad filogenética del país. Allí hay árboles en peligro de extinción, cuyas últimas poblaciones lamentablemente han sido afectadas por los incendios. Las plantaciones forestales, que un día solo afectaban a las comunidades mapuche, ahora están por todo Chile. Existen propuestas para combatir este modelo y apartar los monocultivos exóticos de los lugares urbanos. Luego de los mega incendios de Valparaíso, el nuevo alcalde de esa ciudad puerto, Jorge Sharp, propuso erradicar este tipo de plantaciones. Esta propuesta es apoyada por diversos sectores ciudadanos, tal como lo señala Claudio Donoso Iriart.
Pero la propuesta del alcalde Sharp de Valparaíso yo creo que es sumamente razonable. Y es lo que no solamente debiera hacerse en Valparaíso, sino que en toda la zona centro-sur de Chile, donde está impuesto, digamos, este modelo de monocultivo de árboles exóticos, ¿no es cierto?, de rápido crecimiento, que claramente uno de los efectos más graves que han tenido es secar los suelos y las napas, desprender, digamos, su hojarasca y las artículas, digamos, que se van juntando bajo estos monocultivos, que son sumamente secos y que aumentan la temperatura, además, también. Lo que claramente aumenta la posibilidad y los riesgos de incendio.
Otra gran pregunta que realizan organizaciones territoriales es acerca de los efectos que están causando las plagas que se han diseminado en estas plantaciones. Hace unos años, cuando la llamada avispa taladradora, un mosquito que afecta a los pinos y que deja sin valor comercial a estos monocultivos, se había expandido en la zona de Carahue, también ocurrieron incendios. Alfredo Seguel apunta a la avispa taladradora y a su vinculación con los incendios.
Bueno, la avispa taladradora, que tiene como nombre científico Cirex noctilio, es una plaga que tiene las plantaciones de pino y que se introdujo a Chile, al parecer, a través de la zona patagónica de Argentina en el año 2001. Y ha venido en aumento, en un alto crecimiento, y que su huevo genera una muerte de la madera. Y es una pérdida completa para quienes están hoy día en la actividad del rubro forestal, razón por la cual el Estado chileno ha venido generando una inversión millonaria a través de investigación, a través de ciencias, tecnología, e incluso a través de la introducción de una serie de controladores biológicos por medio del SAC para intentar limitar la expansión de esta plaga. Sin embargo, esta plaga ha venido en aumento, ha estado en la región de la Araucanía, en distintos lugares, en la del Biobío, en numerosos espacios, a tal punto incluso que durante el año 2016 en la región del Maule se declaró completamente en estado fitosanitario. Eso significa que se establece una cuarentena y el SAC, a través de diversas resoluciones, estableció que toda la región del Maule, parte de la región de O'Higgins, numerosas localidades de la región del Biobío y la Araucanía estén bajo este estado, lo que habla del nivel de descontrol que hay en esta avispa. La relación que se viene haciendo y que se viene planteando desde el año 2012 es que estas plagas no tienen cobertura de seguro. Sí hay coberturas de seguro de incendios, entonces creemos que en un inicio, como hay pérdidas con respecto a esta plaga, se ha tratado de obtener dinero a través de los cobros de seguro.
De todas formas, los incendios son uno más de los efectos nocivos de las megaplantaciones. Diversos son los problemas al medio ambiente, al ciclo del agua y a las comunidades mapuches y chilenas. Frente a esto, siempre hay esperanza y en diversos lugares las comunidades mapuche han bloqueado el avance de las plantaciones y en algunas han vuelto a sembrar alimentos, árboles frutales y en otras, donde ya no hay monocultivos, el bosque nativo ha vuelto a nacer. Pablo Guayquilao afirma que es posible recuperar el bosque y generar economías locales que sustenten nuevamente a las comunidades.
Pero también hay algunas iniciativas de restauración ecológica en comunidades mapuche donde antiguamente, que ahora se ha reemplazado la plantación de bosque de pino y eucalipto con bosque nativo. No solamente el bosque, no solamente las plantas, la especie arbórea, sino que también los servicios ecosistémicos, la flora, la fauna nativa. Y eso es sumamente importante porque hay que pensar de que el espacio donde se desarrolla el bosque es un espacio no solamente físico, sino que también ecosistémico y también espiritual para las comunidades mapuche. En definitiva, se desarrolla la cultura dentro de los espacios tradicionales que involucra el bosque nativo.
Además de estas propuestas sectoriales, lo lógico es organizarse y luchar contra este modelo extractivista destructor. Es necesario unirse, organizarse y avanzar. Así lo señala Rodrigo Mondaca.
Hoy día el pueblo mestizo y el pueblo mapuche en particular, tenemos que tener la madurez y la capacidad suficiente de luchar unidos. Tenemos que tener la capacidad de construir un solo puño. Hoy día si esperamos que sea la institucionalidad la que resuelva esta matriz extractivista que degrada los territorios, si esperamos que sea la institucionalidad, y me refiero particularmente a quienes administran el Estado, a quienes tienen la función de legislar y fiscalizar, me refiero concretamente al Parlamento, si esperamos que sea el Parlamento el que tiene que formular las leyes, o esperamos que sea el Ejecutivo el que tiene que mandar las leyes al Parlamento, si esperamos que sean ellos los que resuelvan estas situaciones impropias de degradación de los territorios, si esperamos que sean ellos los responsables de terminar con este modelo que pauperiza las comunidades, nos vamos a morir esperando. Yo creo que hoy día las comunidades que se encuentran en lucha, los movimientos que estamos en lucha por la regulación de los bienes naturales comunes, tenemos que confiar en la capacidad organizativa de las comunidades, tenemos que confiar en la capacidad de movilización de las comunidades, porque si esperamos que sea la institucionalidad quien resuelva este inequitativo modelo de antidesarrollo, nos vamos a morir esperando.
Los incendios de este verano de 2017 destruyeron casi 500.000 de hectáreas, 90% de ellas estaban plantadas con pino y eucaliptus. También destruyeron pueblos completos. La solidaridad volvió a surgir, pero junto a ella el masivo cuestionamiento al modelo forestal que enriquece a dos familias, los Mate y los Angeline, y despoja del agua, de los territorios y de la vida a los pueblos chileno y mapuche.
Mapo Express presentó Lo que arde tras el modelo forestal, un reportaje del periodista Patuno Melillanca.